al cuarto domingo de la Pascua, que se llama también el domingo del buen pastor, por el Evangelio que escoge, que normalmente es del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y se lee esta comparación que hace Jesús de el pastor y las ovejas, con él y el pueblo que lo va siguiendo. Este evangelio que tenemos hoy no es propiamente todavía del bloque del buen pastor, que son parábolas haciendo relación, contando alguna historia sobre algo que era muy común para su pueblo, que era el pastoreo. Aquí, en este versículo 27, lo que sucede es que los judíos le preguntan, que les dé una señal, que quién es él, empiezan ya como interpelar, y él les habla, empieza a usar esta imagen del pastor y les da algunas características del pastor. Ellas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Doy la vida por ellas, no las arrebatarán de mi mano porque el Padre me las ha dado. Más adelante es cuando ya va a empezar a contar esto de que él las llama y que el ladrón no entra por la puerta. Que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, y ellas conocen la voz. Y sería bueno que leyéramos hoy este capítulo 10 de Juan, es pequeño y nos habla de ese pastor. Pero vamos a ver qué es lo que motiva a los primeros cristianos a seguir a Jesús con esta imagen del pastor. Normalmente hay gente que lo ve de una manera romántica, hasta jocosa, hay quien hasta se burla del cristianismo, se parecen borregos, y no es esa la intención por la que usa Jesús, con la que usa Jesús esta alegoría. Pues vamos a ver, en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, de Lucas, está hablando de algo que sucede alrededor de la vida de Pablo. Pablo, en palabras del mismo, era fariseo y de los más ortodoxos. Era un fariseo que estaba convencido, como todos los fariseos, que para alcanzar la salvación necesitaban cumplir la ley al pie de la ley. Él estaba aterrorizado de que este movimiento nuevo de cristianos, así se hacían llamar, se hicieron llamar después, de este movimiento que seguía a Jesús, poco a poco fuera haciendo que la religión que había heredado de sus padres, del pueblo, esta religión de la alianza con el Señor, se fuera dispersando y perdiera su verdadero sentido de no solo religioso, sino también social y hasta político, porque todo estaba de acuerdo, todo giraba alrededor de la fe. Entonces a Pablo lo toma como una amenaza a este movimiento de los que siguen a Jesús, por lo que consigue cartas para poder apresar a todos los que sean seguidores de Jesús. Y es más, estas personas que lo siguen acusaban al Sanedrín y a los ancianos de haber sido los culpables de que mataran a Jesús. Por eso los empieza a perseguir. Él, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Él fue testigo del primer martirio de un cristiano, Esteban. Dice el texto que apresan a Esteban, y Esteban se veía su rostro imponente, estaba viendo al cielo y todavía les decía: veo el cielo abierto y veo a Jesús a la derecha del Padre. Y más, eso los aterrorizaba y se arrancaban las vestiduras. La sentencia fue que muriera lapidado, apedrado. Y dice que las ropas de ese joven las pusieron a los pies de otro joven llamado Saulo, que posteriormente va a ser Pablo. Él estuvo de acuerdo con eso, y estaba de acuerdo con que todos los que siguieran ese movimiento tenían que morir. Pero en ese trabajo que estaba haciendo, y él lo estaba haciendo convencido de que era la voluntad de Dios, tiene un encuentro con Jesús, una luz con Jesús resucitado, ni siquiera lo ve, una luz tan fuerte que lo deja ciego. Le dice: ¿quién eres? Soy Jesús, al que estás persiguiendo. Entonces lo deja ciego y viene su proceso de conversión a través de cómo sanar la ceguera y cómo bautizarse hasta hacerse un apóstol. No un apóstol por haber conocido a Jesús, sino por la función que empieza a desempeñar de predicación como un discípulo cercano de ese Jesús, aunque no lo haya conocido. Y tiene que llegar el momento de una decepción muy fuerte antes de que entregue su vida por el proyecto. La decepción es que a los que está destinado el mensaje principalmente, no lo quisieron recibir. A los judíos, al pueblo escogido, al pueblo de la alianza, para ellos era principalmente el mensaje de esta buena noticia, de que era posible que Dios reinara y que Jesús era el que venía a traer ese mensaje. Pero no lo aceptan. Y entonces, en esa tristeza y decepción, leemos este discurso que hoy tenemos ahí en la primera lectura. Hay otro discurso importante del día de Pentecostés que vamos a leer en unos días, el discurso de Pedro. Pero ese también de Pablo es un discurso muy importante, donde toma una decisión que va a marcar el camino de toda la iglesia. No quisieron recibir el mensaje, entonces se lo vamos a predicar a los paganos. Y los paganos, pues felices, que mejor, y nosotros mucho más felices, porque gracias a eso somos también, participamos también de esa alianza con el Señor. Somos parte de ese proyecto del reino de Dios que viene anunciando por lo que Pablo entrega a los paganos. Entonces, ese discurso que hace abre algo que se le llama el universalismo. La fe, la salvación, es para el que lo quiera escuchar y para el que lo quiera alcanzar. La fe es para todo el que entre a cumplir esto que nos ha enseñado el maestro, el pastor. Por eso el texto, esto es lo que motiva a Pablo y a todos los discípulos y a los apóstoles a entregar su vida por el proyecto. Estaban siguiendo al pastor que ya está resucitado y que los va a llevar a su rebaño precisamente a esa resurrección, a una vida que no se acaba. Entonces vemos allí a Jesús hablando de que él es el pastor y las ovejas lo escuchan y lo siguen y él las conoce. Hace unos años, tal vez el año pasado, les comentaba de que el pastoreo de los pueblos semitas es distinto al nuestro. Es como ahora está en el caso. Va el pastor adelante y el rebaño lo sigue, no como aquí que el pastor va atrás con un palo y con piedras y va haciendo que no se dispersen las ovejas. No, es un pastor que conoce las ovejas desde que nacen, desde pequeñas, y por eso puede ir adelante, y las ovejas con confianza las van siguiendo, y conocen su voz, y saben que él se los va a llevar a pastos verdes, y que las va a defender. Esa es la imagen que usa Jesús, es la verdadera imagen de hablar del pastor con las ovejas. Nosotros tenemos la misión, la obligación, de seguir a ese pastor siendo un buen rebaño, escuchando lo que Él nos dice y sobre todo haciendo vida en nuestra vida, la vida del pastor, la vida de Jesús. En este tiempo la gente está terriblemente espantada, estamos todos terriblemente espantados por la guerra, por los atentados, por la violencia, por los robos, por supuesto. Y yo pregunto así como ven, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos? ¿Qué puedes hacer tú, Juan Pérez, y tú, Lupe Sánchez, ante la guerra en Corea, por ejemplo? Tú, cristiana católica del templo del niño Jesús, ¿qué puedes hacer para parar la guerra? ¡No hagas guerra! Esto es lo que tenemos que hacer. Este hombre, un hombre en un pueblo que ni siquiera es más importante, porque nosotros conocemos mucho de los hebreos, de los judíos, porque se conocen los judíos, pero no era el pueblo más importante en la historia. Había pueblos que realmente dominaban y abarcaban y tenían un imperio. Un hombre que ni siquiera tenía una cultura superior, que era un carpintero, un obrero, por tener un mensaje que viene del Padre, un mensaje transformador, puede hacer que se transforme el mundo. Y así repetidamente la historia hizo la vida de los santos. Hombres sencillos, sin mucha influencia, simplemente por hacer lo que les dice Jesús, pudieron transformar el mundo. Por seguir al pastor, se transforma el mundo. Sí lo podemos hacer. Parece insignificante lo que hiciéramos. Pero si nosotros no somos parte de la guerra, no somos parte de la violencia, no somos parte del mal a la humanidad, claro que estamos haciendo. Puede sonar algo utópico, soñador, inalcanzable, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo ante el mundo? Pero podemos hacer ante nuestro mundo, hasta ante lo que somos responsables, educando a quien tenemos que educar. educándonos nosotros primero, siendo responsables, porque sabemos que todos estos conflictos siempre son por intereses, y no son por intereses ocultos, son por intereses muy claros. Es el interés económico el que mueve. Y si nosotros nos metemos en nano, así en micro, nos metemos en lo mismo, pues acabamos en lo mismo. Si lo más importante para mí es tener, si yo creo que voy a hacer por tener más y por acumular, y pues entonces mi vida se me va a ir en eso. Lo que nos pide Jesús es que nos arriesguemos un poco más a ser responsables con lo que tenemos, a aprovechar lo que tenemos, a buscar si lo necesario para vivir, pero no para destruir al otro, no para arrasar con lo que nos ha dado hasta con el día que naciste, porque eso es lo que está acabando con el mundo. El que nadie, muy pocos se han hecho responsables de vivir este proyecto, los que lo conocen, que nos propone Jesús. Tenemos una tarea muy grande. Tenemos la tarea de transformar al mundo. Y la manera que nosotros conocemos y que sabemos que nos puede dar la vida verdadera es precisamente este proyecto que nos da el pastor. Y si quieren cosas concretas, no hagas guerra en tu casa. Habla con tus hijos. Perdona a tus familiares, y a veces son los más cercanos. Ayuda. Ser responsable con lo que tienes. Eso es de lo que habla Francisco cuando habla de la pobreza. No dice pobreza es no tener. Dice pobreza es aprovechar lo que tienes. Hay un texto en la regla de vida que dice: pongan lo que les pongan delante. Así sean desperdicios o sea un paquete. Aprovecha lo que tienes, úsalo bien. Y con el medio ambiente también. Apaga la luz que no usas. No gastes papel de más. Un problema que no necesitas. Cierra la llave del agua. No tienes la comida. Comparte lo que tienes. O sea, son cosas muy concretas. Y claro que podemos cambiar el mundo. Claro que se puede. Pero tenemos que estar haciendo lo que creemos. Lo que decimos que creemos. Eso es seguir al pastor. Ese pastor que nos ha enseñado el camino y que nos ha dicho es posible. Y que se nos va a ir la vida en esto seguramente. Y que vamos a quedar a veces decepcionados, muchas otras veces frustrados, seguro que sí. Pero nuestra vida va a tener sentido. Va a tener sentido porque creemos que este pastor que nos ha mostrado el camino, nos ha mostrado el camino de la vida. De una vida verdadera, de una vida en plenitud, como dice Dios.